aquí. Buenos días, soy Techito Amarillo y por la frecuencia indican que están haciendo una encerrona por Vespucio Norte hacia el aeropuerto por la salida 18. Nos advierte por acá otro de nuestros auditores. Luis es el que quiere mandar saludos a su guardia favorita, Jocelyn. ¿Ve? Qué importante que el remitente. Claro, pues no se ponga como el marido que le mandaba el ramito de violetas a su señora y no sabía que era él, ¿cierto? Buen día, Radio Bio Bio, Luchito desde Quillota. Saludos, Luchito, gracias por acompañarnos. Nico de Coinco está tomando desayuno a esta hora. Todos a esta hora despertando, porque sí, eso era así. Hay gente que despierta a esta hora el día domingo, no solamente para ir a trabajar, sino que también para comenzar su día. Y con ellos estamos compartiendo este trasnoche. Noticias del Informador y a la vuelta, el tan esperado especial de Salo Reyes, aquí en la radio y también en Bio Bio TV. Ya volvemos.
El trasnoche de la radio con Nicolás Tañaro. No importa la hora ni el lugar. En Bio Bio siempre encontrarás información relevante y actualizada.
Únete a nuestra comunidad. 43 estaciones en todo Chile.
Somos Bio Bio, la radio. Cobertura total. Lo que pasa a cada momento. En Bio Bio, una nueva hora. 6 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Muy buenos días, noticias de las 6 de la mañana aquí en El Informador. Continúan los desmanes por grupos encapuchados en los liceos emblemáticos de la región metropolitana. El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, mencionó que ya hay algunos detenidos por hechos violentos en recintos de educación secundaria, mientras que desde el Ministerio de Seguridad Pública aseguraron que están trabajando para desmantelar a los grupos asociados a estos ilícitos. Nos informa Paula Gómez.
Continúa el despliegue de actos violentos en los liceos emblemáticos de la región metropolitana. Este viernes, en el Instituto Nacional, un grupo de encapuchados lanzó bengalas y bombas molotov, lo que forzó a las autoridades educacionales a suspender las clases en el recinto. En el Internado Nacional Barros Arana ocurrió algo similar esta misma semana, donde un grupo de 10 overoles blancos lanzaron elementos incendiarios en el recinto. El hecho terminó con el rector de la institución herido, por lo que posteriormente fue trasladado a un recinto asistencial. Sobre estos incidentes, las autoridades se han referido a la preocupación que sigue existiendo para mitigarlos. El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, aseguró que ya hay personas detenidas, mientras que el seremi de seguridad de la región metropolitana, Alejandro Jiménez, manifestó que se están tratando de desbaratar estos grupos.
Y hemos tenido detenidos por fin, y hemos tenido querellas con nombre y apellido, y tenemos personas que hoy día están internadas, están privadas de libertad. Se ha agregado la PDI, tu área investigativa, y esperamos que pronto podamos reducir o eliminar estos grupos.
Se trata de una seguidilla de hechos violentos que continúan generando preocupación en las autoridades, y es que de acuerdo con la última encuesta de bienestar docente, más de la mitad de los profesores y profesoras a nivel nacional reconocen signos de malestar emocional y agotamiento psicológico, y un 24% de los profesionales admite no sentirse seguro en su establecimiento.
La Federación Nacional de Trabajadores Municipales arremetió contra Contraloría por la destitución de funcionarios tras sumarios originados por informes que revelaron el mal uso de licencias médicas por parte de trabajadores públicos. Nos amplía la información Arlet Fernández.
El presidente de la asociación, Fabián Caballero, acusó un sesgo antitrabajador por parte de la Contralora General de la República, Dorothy Pérez. El dirigente de la federación presentó un comunicado en la que afirma que Contraloría aplicó una equivocada interpretación sobre los temas de salud laboral de los trabajadores sumariados.
Desde el primer momento alzamos la voz frente a las acusaciones injustas, tendenciosas y generalizadas, defendiendo la dignidad de quienes día a día sostenemos los servicios municipales.
Desde la federación declaran que reconocen el rol fiscalizador de Contraloría, pero acusan una cruzada moral en contra de los trabajadores. Caballero apuntó a los alcaldes en la destitución de trabajadores municipales, alegando que los ediles no pueden ejercer más atribuciones de las que la ley le ha otorgado. Las sanciones luego de los sumarios investigativos instruidos a funcionarios públicos de 788 organismos pueden ir desde multas a la destitución de puestos de trabajo.
En el exterior, la guerra en Ucrania entra en una nueva fase de extrema intensidad. En las últimas 24 horas se registraron casi 200 combates, la mayoría en el sector de Pokrovsk, mientras que Rusia asegura haber derribado más de 40 drones ucranianos en su territorio. El Estado Mayor ucraniano informó que los invasores rusos lanzaron 73 ofensivas desde Pokrovsk, además de ataques con misiles, bombardeos aéreos y más de 5.000 drones kamikaze. La ciudad, asediada y en ruinas, se ha convertido en una prioridad estratégica para Moscú. Su control le abriría la puerta a dominar toda la región de Donetsk. Antes de la guerra vivían allí 70.000 personas, hoy apenas 1.500. Expertos como el coronel austriaco Markus Reisner señalan que la toma de Pokrovsk no solo tendría valor militar, sino también valor simbólico. Sería el primer gran éxito ruso en meses y un golpe mediático antes de fin de año. Desde Moscú, el Ministerio de Defensa ruso confirmó que sus defensas antiaéreas derribaron 44 drones ucranianos durante la noche, la mayoría sobre la región de Briansk. Ucrania, por su parte, intensifica estos ataques para dañar la infraestructura energética rusa y debilitar su capacidad de abastecer al frente. Ambos bandos mantienen operaciones simultáneas de gran escala, mientras la batalla por Pokrovsk se perfila como el punto más sangriento y simbólico de esta guerra. 6:05, Santiago registra 12 grados de temperatura con cielo cubierto en la capital. La humedad alcanza al 77%. Revisamos el tiempo en la ciudad de Arica, que a esta hora registra una temperatura de 19 grados con cielo cubierto y una humedad que alcanza al 64%. Calama, en tanto, registra 7 grados de temperatura con cielo despejado y una humedad que alcanza al 24%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Las primeras horas del día, el trasnoche de la radio, con Nicolai Stañaro.
A esta hora, especiales en el trasnoche de la radio.
Era feliz en su matrimonio, aunque bueno, su marido era el mismo.
De ya lo habíamos anunciado, lo prometido es deuda. Así que a partir de este momento, señoras y señores, recordamos al inolvidable Salo Reyes, que nos va a acompañar durante la próxima media hora aquí en el Trasnoche de la Radio. Por ser 9 de noviembre, ya lo han institucionalizado muchos como el Día del Ramito de Violetas. Pero vamos a escuchar no solamente el Ramito de Violetas, sino que también la vida y también la música de Boris Leonardo González Reyes, que nació un 3 de noviembre del año 1952 en la comuna de Conchalí, aquí en Santiago. Era el menor de 4 hermanos en una familia de clase trabajadora. Su padre taxista, su madre ama de casa. Desde muy joven, el ambiente popular de su barrio lo marcó. En 1967, y con apenas 15 años, Salo participó y ganó el Festival del Centro de Madres Monterrey de Conchalí, lo que se considera su primer gran salto al escenario. Durante esos años, interpretaba canciones de la tradición del bolero y la canción popular. Hacía presentaciones en restaurantes, plazas y quintas de recreo, ganándose el cariño del público local. Su nombre artístico nació por una evolución informal. Durante su servicio militar lo apodaron Gonzalito, luego Salito, y finalmente adoptó Salo y junto a Reyes tomó su identidad escénica. Así nacía entonces un cantor de corte popular, con los pies en la comuna, la voz en los micrófonos y un futuro que iría más allá de su querida Conchalí. Y escuchamos, para comenzar este programa y para, por cierto, homenajear este día 9 de noviembre, el ramito de violetas de Salo Reyes, aquí en el trasnoche de la radio.
Era feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio. Tenía el hombre un poco de mal genio, ella se quejaba de que nunca fue tierno. Desde hace ya más de 3 años recibe cartas de un extraño, cartas llenas de poesía que le han devuelto la alegría. ¿Quién te escribía a ti versos? Dime, niña, ¿quién era? Te mandaba flores en primavera. Cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, te mandaba un ramito de violeta. A veces sueña ella y se imagina cómo será aquel que a ella tanto la estima. Será más bien hombre de pelo cano, sonrisa abierta y ternura en sus manos. ¿Quién será quien sufre en silencio? ¿Quién puede ser su amor secreto? Ella que no sabe nada, mira a su marido y luego se calla. ¿Quién te escribía a ti versos? Dime, niña, ¿quién era? Te mandaba flores en primavera. Cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, te mandaba un ramito de violeta. En cada tarde al volver su esposo, cansado del trabajo, va y la mira de reojo. Dice nada porque lo sabe todo. Ella es así, feliz de cualquier modo. Pues él es quien escribe versos. Él es su amante, su amor secreto. Ella que no sabe nada, mira a su marido y luego se calla. A ti versos, dime, niña, ¿quién era? Te mandaba flores en primavera. Cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, te mandaba un ramito de violeta.
Que da obviamente vida a este día 9 de noviembre junto a la música de Salo Reyes. Yo sé que muchos esperaban también este especial y algunos madrugaron, otros despertaron obviamente con la música del Gorrión de Conchalí. En 1978 grabó junto al grupo Espiral su primer gran éxito, Una lágrima y un recuerdo, tema que vendió decenas de miles de copias y lo posicionó en la escena popular. Al año siguiente, en 1979, uno de sus temas más recordados que vamos a escuchar ahora, Con una lágrima en la garganta, lo consagró como una de las voces más reconocibles del país. Ya durante la década de los 80, Salo fue tendencia no solo en la música, sino que también en la televisión. Participó en shows populares, fue invitado a festivales masivos y su presencia se hizo habitual en la cultura popular chilena. Su estilo combinaba la canción Cebolla, el bolero popular y la emoción directa al público, una melodía, una lágrima, una historia sencilla pero sentida, y esa mezcla lo volvió querido y masivo. Y lo escuchamos aquí en el Trasnoche de la Radio, y a la vuelta un datito a propósito del famoso grupo Espiral. Usted no sabe, bueno, el mismo Salo Reyes lo confesó hace algunos años atrás cuando estuvo en vida. ¿Quiénes eran los músicos detrás de esta y otras canciones? Con una lágrima en la garganta canta Salo Reyes, aquí en el Trasnoche de la Radio.
Dijiste que no hablara, que así sería mejor. Pediste que escuchara solo tu explicación, diciendo que lo nuestro ya no era aquel amor, que era solo rutina, que la pasión que había el tiempo la gastó. Con una lágrima en la garganta te vi partir. Mis ilusiones se destruyeron, pensé morir. Con una lágrima en la garganta lloré tu amor, y sin saber cómo pude hacerlo dije adiós. Luego vino el silencio, no supe qué decir. Te vi tan decidida que no pude insistir. Junté todas mis fuerzas, traté de no llorar. Dije que comprendí, sabiendo que mentía, y te dejé marchar. Con una lágrima en la garganta te vi partir. Mis ilusiones se destruyeron, pensé morir. Con una lágrima en la garganta lloré tu amor, y sin saber cómo
mucha atención a este dato que recogimos de una entrevista que en los últimos años concedió Salo Reyes al sitio Culto del diario La Tercera. Fue a finales de los 70 cuando Boris González se volvió Salo Reyes. Hasta entonces era un cantante autodidacta, pero con mucho recorrido en escena, que había probado fortuna bajo el poco eficiente nombre artístico de Nahum. Incluso lanzó un par de discos de nulo impacto comercial grabados para el sello Emi Odeón. Pero en la discográfica no tenía mucha paciencia. Tenía que lograr un éxito o simplemente arriesgaba el despido. Allí apareció Fernando González, el músico, uno de los fundadores del grupo Congreso. Fungía como director artístico de la compañía y tuvo que hacerse cargo de la situación. Allí se tomó una decisión clave. Él había probado otro repertorio y con otro nombre, pero no resultó. Entonces lo primero que hicieron fue cambiar el nombre por uno más cercano a la gente. Ahí, Jorge Oñate, que estaba a cargo de la parte de música popular, le preguntó: ¿a ti cómo te dicen en el barrio? Salo. Respondió él: ya, ahora vas a ser Salo Reyes, le dijo. Y ahí quedó como Salo Reyes. Luego había que definir un repertorio. Como se estilaba por entonces, se buscó un tema probado en otros mercados para poder versionarlo a nivel local. El elegido fue Una lágrima y un recuerdo de José Barret, que había sido popularizada por los mexicanos Miramar. A la EMI llegaban canciones de Argentina, también algo de México, pero menos, rememora el guitarrista. Esa canción llegó como un éxito, entonces Jorge Oñate la escuchó y dijo: esa es la canción para el Salo Reyes. Una tincada nomás, como las que tienen de repente los productores. Y luego me dijo: oye, Fernando, ármate una bandita para grabar. Presto recurrió a los músicos que tenía más a mano. Desde las filas de Congreso, banda que entonces era parte del elenco artistas de la EMI, convocó a su hermano Sergio Tilo González para la batería y a Ernesto Holman, un joven virtuoso del bajo eléctrico que con los años sería un nombre en la escena del jazz fusión. La formación se completó con el tecladista Jorge Soto, quien era parte de Tumulto y años después integraría Sol y Medianoche. Es decir, una banda de credenciales rockeras y probado oficio que ponían su talento a disposición de un intransigente de la canción romántica. Y esos músicos formaron entonces el grupo Espiral, que acompañó los primeros años de Salo Reyes, que el año 83 participó en el Festival de Viña del Mar con el tema Con una lágrima en la garganta, lo que reforzó su visibilidad nacional e internacional. Temas como Un ramito de violetas se volvieron clásicos generacionales. La interpretación de Salo el año 85 impulsó una canción importada al terreno del hit local. Su figura en televisión se volvió icónica, participó en programas populares de los 80, lo que amplió su alcance más allá de los escenarios musicales. El artista no solo cantó, también supo presentarse con estilo propio. Su imagen de voz sentida, arraigo popular, comunión con el público lo hizo distinto. Una mezcla de emoción y barrio que logró conectar con diversos públicos. Y prueba de aquello es esta canción que se llama Motivo y Razón. Suena Salo Reyes aquí en el Trasnoche de la Radio.
Yo tengo un motivo para quererte. Yo tengo un motivo y una razón. Te quiero mi vida porque eres hermosa, la más linda rosa de la creación. La culpa de todas las penas mías la tienen tus ojos con ese mirar. Y debo quererte, razón que me inspira, el motivo divino de esta realidad para quererte. Yo tengo un motivo para adorarte, tengo una razón, quizá para odiarte será mi castigo. Queriendo olvidarte ya no tenga más valor para mis cosas. Yo tengo en la vida solo recursos de la convicción. Y le pido al cielo que si tengo que olvidarte, por mi bien nunca me falte el motivo y la razón.
Yo tengo un motivo para quererte. Yo tengo un motivo y una razón. Te quiero mi vida porque eres hermosa, la más linda rosa de la creación. La culpa de todas las penas mías la tienen tus ojos con ese mirar. Y debo quererte, razón que me inspira, el motivo divino de esta realidad para quererte. Yo tengo un motivo para adorarte, tengo una razón, quizá para odiarte será mi castigo. Queriendo evitarte ya no tenga más valor para mis cosas. Yo tengo en la vida solo recurso de la convicción. Le pido al cielo que si tengo que olvidarte, hoy mi bien nunca me falte el motivo y la razón. Yo tengo un motivo para quererte. Yo tengo un motivo y una razón. Yo tengo un motivo para quererte. Yo tengo un motivo. Yo tengo tantos motivos para quererte. Yo tengo un motivo y una razón.
Finales de los 80 y principios de los 90, su presencia fue menos regular en los grandes medios. Problemas de salud comenzaron ya a marcar su vida, complicaciones por la diabetes, amputaciones parciales y un cuerpo que reclamaba descanso. En el último tramo de su vida, grabó desde su estudio en casa y se adaptó a formatos más íntimos. Su vínculo con el público se transformó: menos espectáculo, más memoria, más canto de verdad. Pero el 21 de agosto del año 2022 fue donde marcó el final de la vida de Salo Reyes, más no su música. Murió a los 69 años, lo que generó una movilización emotiva de quienes lo siguieron durante décadas. Su partida dejó la pregunta de qué tanto se recordaría el artista detrás del ícono y cómo el valor del cantante popular no siempre es medido en premios, sino en lágrimas compartidas. Incluso en su retirada, Salo sigue siendo presencia. Su voz, sus canciones, sus historias no se apagaron. Siguen vivas en quienes las cantaron y quienes las descubren hoy. Como este clásico también de Salo Reyes. Mi prisionera suena aquí en el trasnoche de la radio.
Prisionera de mi corazón, vivirás 100 años este amor, atada a mis besos, diciéndote quiero. Tú, que aprendiste cómo es el amor, fue como un rayo que te atravesó, y tu alma desnuda me pide ternura. Yo, que estoy en pie de guerra amándote, yo soy el que te hizo tan mujer, el que ocupó tu tiempo a puro sentimiento. Yo, que soy un huracán sobre tu amor, un loco tras tus pasos, ahora soy el que te quita el sueño. Solo es tu dueño. Tú, que en mis brazos te sientes segura,
desamor o cabe alguna duda. Un dulce veneno que corre en tu cuerpo y tú, que conmigo te sobra coraje, que me gritas te amo en la calle. Me das tantas cosas, todas las cosas, y yo, que estoy en pie de guerra amándote, yo soy el que te hizo tan mujer, el que ocupó tu tiempo a puro sentimiento. Yo, que soy un huracán sobre tu amor, un loco tras tus pasos.
Por más que toque fondo, por más que de mi vida.
Salo Reyes, aquí en el Trasnoche de la Radio. Oye, hay muchos auditores que están locos prácticamente cantando. Han transformado sus lugares en un karaoke. Por ejemplo, Manolito Bravo, desde Las Empanadas, Las Margaritas, dice que las has cantado todas de Salo Reyes, ¿cierto? Así que un abrazo grande para nuestro amigo Manolito, que nos está escuchando a esta hora. Y que le regalamos este especial para deleite, por supuesto, de él y de todos nuestros auditores del gran Salo Reyes, porque hoy es 9 de noviembre, el día del ramito de violetas. Hola, buenos días, David Techito Amarillo, Salo Reyes, lo mejor, bonita versión. Gracias por la estupenda compañía, dice Jaide. Por favor, di a Wilito, gracias por las hermosas canciones y por los especiales desde Italia. Nos escribe Jaide desde ese lugar. Hola, Nicolai. Hoy llegué a la casa con una flor para el amor de mi vida, la hermosa Paola Arriagada. Avísame cuando lo vayas a leer. Si es que lo lees para grabarlo, por favor. Alex Guajardo, nuestro querido Techito Amarillo, le envió flores a su querida Paola. La despertó con flores. Ojalá con un ramito de violeta, ¿cierto? Felicidades. Y bueno, para todos los que aún no han... no se les ha olvidado, obviamente, que el cariño también se puede expresar en una flor. Bueno, un ramito de violeta, ¿cierto? Hernán, todas mis amantes las recuerdo. Ay, ay, ay. Hola, estimado Nicolai. Un gran abrazo desde Sydney. Hermoso especial. Que tenga una excelente semana de parte de Yolanda. Mi hijo tiene 17 años y se canta todos estos éxitos, nos dice por acá Pau. Nico por acá, muy buenos a los Reyes. Muy, muy bueno. Buenos días, ya levantado para ir a trabajar. Listo, dispuesto con toda la actitud para el quinto turno de 7. Nos escribe Carlos Barraza desde Puerto Montt. Y sin duda alguna que Salo Reyes es un puente entre la canción popular de los 70 y los 80, el público de barrios, los escenarios de variedades y la emoción visceral. Canciones como Una lágrima y un recuerdo, Con una lágrima en la garganta, Un ramito de violeta, siguen siendo parte del repertorio sentimental de varias generaciones. Su apelativo, el Gorrión de Conchalí, no solo es un sobrenombre, sino un símbolo de identidad popular de un artista que nunca se alejó de sus raíces. Para nuestra audiencia, Salo, claro, representa esa nostalgia, ese Chile de las radios AM, de los shows en vivo, de la emoción simple y directa. Hoy, su relevancia se reafirma en que nuevas generaciones lo descubren y lo escuchan. Y esto fue, y lo que vamos a escuchar ahora es quizás lo último que grabó Salo Reyes en vida. Se llama Mi Caminar y suena en el Trasnoche de la Radio con Salo Reyes.
Por más que toque fondo, por más que de mi vida, si yo supiera lo que este amor trae para nosotros, por más que toque fondo y mi voz enmudeciera mi vida, ayudaría saber de que tu alma está sacando esta pena. Mis noches son más noches que mañanas. Mil voces atraviesan mi ventana y busco tu cariño por más que toque fondo. Tu amor me da motivo y razón, aunque a mis años oculten la tristeza. Hoy vivo de mis sueños, por más que toque fondo. Tu amor me da una oportunidad de que algún día olvide esta canción y olvide esta tristeza. Mis noches son más noches que mañanas. Mil voces atraviesan mi ventana y busco tu cariño, que en el fondo de mí estarás. Si la noche y su inmensidad ya quisiera aferrarse de mí, hay una luz en tu mirada. Por más que toque fondo, por más que dé mi vida, la luna me acompaña, igual que tu cariño. Mis noches son más noches que mañana. Mil voces atraviesan mi ventana. Cariño,
en el trasnoche de la radio. Nicolai Stañaro, en el trasnoche de la radio.
Creemos en la importancia de la información veraz y oportuna.
Sintonízanos y mantente al día con todo lo que sucede en Chile y el mundo.
43 estaciones en todo el país. Bio Bio, la radio. Cobertura total.
Tal vez no te importa que en Claro tenemos más de 1.200 nuevas antenas. O que tenemos una red completamente nueva con 5G y de Arica a Punta Arenas. Lo importante para ti es poder conectarte con los que más quieres.
¡Hola, papá!
Hoy somos un nuevo Claro. Y por ti, hoy tenemos una nueva señal. Claro, por ti, cada día mejor.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte. El trasnoche de la radio con Nicolai Stañaro.
Last Train to London es la Electric Light Orchestra aquí en el trasnoche de la radio.
We'll be right back.
Trasnoche, se dijo en la radio.
Bueno, vamos a escuchar o volver a revivir una entrevista que sostuvo el grupo Saico en Hoy en la Radio con Julio Sánchez. Bueno, estuvo de visita Denise Malebrán y compañía porque este año celebran 25 años de pop eléctrico. Y una de las preguntas que muchos auditores se hacían, ¿por qué Saico nunca ha estado en el Festival de Viña del Mar? Fue una de las principales interrogantes a propósito de que curiosamente, todavía no se van a conocer la nómina de artistas que van a estar presentes en la próxima entrega de este certamen en la Quinta Vergara para el próximo año. Bueno, de esto y mucho más, y sobre todo para ver en qué anda Saico en estos 25 años de música, lo escuchamos a continuación aquí en el Trasnoche de la Radio.
Ya, estamos escuchando Saico de fondo. Oiga, esta banda chilena que está celebrando sus 25 años y conmemoran su cuarto de siglo de trayectoria con una extensa gira de teatros de norte a sur, un potente cierre de año en Santiago, junto a invitados internacionales y nuevas canciones que marcan una etapa de reinvención y madurez artística. Tenemos en estudio, nos vestimos de gala, como ha sido toda esta semana, además con grandes músicos nacionales de larga trayectoria y destacada trayectoria, don Mario Barrueto, baterista de Saico, y doña Denise Malebrán en la voz icónica también. ¿Cómo le va? ¿Cómo están, muchachos? Bienvenido, muchas gracias.
Gracias por esta invitación.
Y gracias por venir para acá un día además a puertas de Halloween. Y además,
lo perdido que estaban porque no sabíamos los dos.
No sabían, mira, está tan chilena. ¿No?
Nos preguntamos los dos, ¿cuándo Halloween? Acabamos de cachar.
Pero mañana se va a hacer la noche de...
No, sí, yo sabía que por mis hijas que mañana había carrete, pero no me acordaba que era mañana.
Mañana se pregunta el dulce otra vez.
Sí, no hemos comprado dulce.
No hemos comprado dulce, sí, para evitarse la travesura. Sí. 25 años. Bueno, partimos
de 99. Sí.
26.
Mira, lo que pasa es que quisimos celebrar 25 años de que la gente hizo conocido a Saico, ¿no? Porque hay bandas que celebran de distintas maneras, desde que empezaron a ensayar, antes que se pusieran el nombre, no sé, por el típico caso de las Jaivas, que celebran desde que se formaron, antes incluso que se llamaran los Jaivas, ¿no? Hay muchas agrupaciones que marcan distintos hitos. Nosotros quisimos correrlo un poquito y empezamos a celebrar del momento en que Saico se transformó en una banda ya más reconocida. En el fondo son 25 años desde que salió nuestro disco, Informe Saico, y desde que esta canción, Cuando Vienen Tus Ojos, se transformó en número uno, que fue en mayo del 2000. Entonces ahí dijimos, ya, vamos a celebrar el 2025, los 25.
25.
Sí,
eso, o sea, desde el 2000 parte, entre comillas, la producción.
Parte antes, pero en el fondo del 2000 ya siento yo que logramos, entre comillas, una popularidad un poquito más masiva, y por tanto eso se transformó para nosotros en poder estar desde ese momento hasta ahora arriba de los escenarios sin parar.
¿Pensaron en el éxito de esta canción cuando la hicieron, no?
No.
Cuando Mira Tus Ojos, ¿sí?
No, yo soy pésima para eso. Yo cuando me hacen escoger singles nunca la chunto. Yo no tengo, probablemente porque la música que me gusta es un poquito más alternativa, entonces yo como que no soy buena para chuntarle las canciones. Es más, cuando a mí me han preguntado por artistas que pienso que le ha ido bien o mal, ¿cierto? Digo, no pasa nada. Hit, 8 Movistar, no sé cuánto. No tengo buena paila para eso. Yo soy buena haciendo canciones, pero componiendo, pero no soy buena para el marketing.
Para elegirlas.
No. De hecho, yo encontraba que este era un tema increíble, pero yo pensaba que le iba a ir mejor a otra canción, pero bueno, así es la vida.
Porque de verdad que esta canción la rompió y fue...
Sí, pues, fui número uno en las radios mucho rato. ¿Y sabes por qué me acuerdo? Porque yo tengo un premio en mayo y el promotor, Carlitos Canales, que le mando un cariñoso saludo, era el promotor de la EMI en esos años, me llamó para darme la sorpresa. Feliz cumpleaños, eres número uno a nivel nacional. Sí, cómo se me olvidó.
Oye, bueno, y esta canción le abrió la puerta para seguir produciendo música. Ustedes tienen 7 álbumes de estudio, ¿no?
9.
¿9?
Sí.
9 álbumes. Informe Saico, Campos, que fue el 2001, Las Horas, Volar. Y ahí me quedé, ¿no? Claro, Trapecio.
Lengua Muerta. Sigo Quemando Infinito.
Sigo Quemando Infinito.
Blondie 2005. Y Drama.
Y Drama.
Sí.
Oye, cuando miran hacia atrás y... Porque, antes que entráramos en esta conversación, estábamos viendo precisamente el videoclip de la canción y, claro, recordaban un poco cómo se dio la grabación, ¿no? Cuando miran hacia atrás, miras tú hacia atrás y te ves ahí hace 26 años atrás, ¿Cuánto de ese psycho queda en el psycho de hoy, en la Denise de hoy, en la música que hacen hoy?
Bueno, queda la esencia, porque yo creo que la esencia no se pierde cuando uno es leal a uno mismo, cuando uno hace la música que a uno le gusta. Me refiero a que Saiko no ha cambiado su forma de hacer música, independiente de los cambios de la industria, de lo que esté de moda o no esté de moda. Siempre hemos seguido por nuestro camino. Entonces, como que siento que eso es lo que queda. Y todo lo demás ha cambiado. Cambió cómo se hace música, claro, cambió cómo se hace música, cambió la forma en que nosotros también entendemos lo que es ser músico. La madurez, que es maravillosa, encuentro yo que envejecer es una de las cosas más bonitas que te pasan como ser humano, dejando atrás la frivolidad, y que lamentablemente esta es una carrera muy expuesta y por tanto lo físico tiene mucha importancia, hoy más que nunca. Pero a mí me encanta envejecer, me encanta sentirme grande, porque disfruto cosas que en ese momento yo no disfrutaba. Entonces lo veo y me enternece mucho, y tenía muchos complejos, y me acuerdo como toda la producción.
¿Cuál es complejo?
No, bueno, como mujer siempre uno tiene complejo físico. Llegué a este grupo por una audición, en el fondo. Entonces, después que quedé, se me empezaron a exigir ciertas cosas y yo tenía mucho miedo, como la gente me iba a juzgar, porque en el fondo uno, aparte quiero decirles que yo era muy chica. Yo era súper chica cuando entré a Psycho, 23 años.
Claro.
Sí. Así que, pero me da mucha ternura cuando veo mi entrevista y me encuentro insoportable. Siempre me río, ¿cierto? Digo, weón, ¿cómo me dejaron? Insoportable. Pero yo creo que fue una forma de ganarme el espacio.
Una forma de defensa también.
Sí,
sí, claro. Una especie de autoescudo. Una mujer.
Pero piensa que no había mujeres, eran puros hombres. Entonces, yo creo que me hacía la pesada, por la cuero chancho, la chora, ¿cachai? Yo no soy tan ruda como la gente cree, pero creé esa como coraza. Entonces siempre he tenido esta imagen de Mina Power, sí, pero yo era re tímida.
Yo debo confesar algo, claro, tú tenías esa imagen, sí, efectivamente, pues. Y yo me acuerdo de haberte entrevistado acá mismo hace un par de meses atrás para el programa Julio César, que me tocó hacerlo. Y me acuerdo que le dije al equipo, o sea, es otra persona. O sea, sí, yo me imaginaba otra persona. Sí. Una dulzura, pero tremenda, claro, y como.
Sí.
¿Qué pasó con la Denise que yo había visto por tele, digamos?
Sí, pues. No, y claro, la gente se pasa todos los rollos del mundo.
Es una linda sorpresa cuando uno te conoce.
Sí, yo creo que, y esto lo digo, no me estoy victimizando, ¿eh? No sé cómo Abello. Así como, no, estoy bien. No, yo creo que sigue siendo una industria muy castigadora, pero yo sufrí mucho maltrato en la industria. Y lo digo así porque es bueno decirlo para sanar las cosas. Pero me dan como caja. Entonces, en el fondo, yo creo que una de las formas en que tenía de poder seguir sobreponerme era haciéndome la ruda. Porque, ¿de qué otra forma, no?
Y te criticaban por una
por
mujer
todo.
Que era vocalista de una banda.
Es que imagínate la cantidad de historias que han inventado a lo largo de mi carrera de mí. Han inventado, hay mil mitos urbanos y leyendas que giran y que la gente las sigue repitiendo. A veces uno lo lee en redes sociales, ya nos da risa, por supuesto, a esta altura. Pero es como que uno, ¿te acuerdas cuando uno antes contaba la historia de un animador que llegó a una clínica? Esas historias que cuentan y que todo el mundo las repite y las cree y dice, oye, pero eso es mentira. Pero bueno, y yo creo que es una forma bastante ordinaria, digo yo, de lo común, en que a las mujeres han tratado siempre de ponerle la pata encima.
Eso fue una especie de machismo dentro
pero,
de la industria que te empezaron a dar, porque, claro, esto es una cantante, hombre, rockero.
Obvio joder, que se lo agarra todo, obvio que llegó acá metiéndose con todo. Lo que es bastante usual, ¿no? A las mujeres siempre se nos quita la posibilidad de tener logros por sí mismas. De hecho, yo escuché una chica, fíjate, de un reality que me pareció, dije, no puedo creer que esto pase todavía. Dijo, está en un programa de baile y dijo, oye, todas las semanas me inventan que ando con alguien, o sea, como que en el fondo desde que estoy acá siempre tengo que estar agarrándome a alguien. Eso no le pasa a los hombres, y si le pasa, me imagino que el comentario entre pasillo es grande, campeón, ¿cachai? Entonces yo creo que es una forma todavía, yo creo, lamentablemente, para una sociedad tan retrógrada como la nuestra, lamentablemente, todavía es muy difícil, y era muy difícil hace 20 años atrás, ver una mujer que componía, que escribía, que era atractiva, que estaba rodeada de hombres y que más encima lo hacía bien, porque yo no tengo esa modestia para decir que no lo hacía bien, no, lo hacía súper bien.
Porque para le fue bien también.
Sí, pero eso molestaba, el cómo yo hablaba, el cómo yo me paraba, que tuviese opinión política, que tuviese opinión frente a los hechos socioculturales del país. Entonces yo creo que eso no le caía muy bien a los medios.
Te voy a aprovechar de hacer una pregunta, porque hace un tiempo, el año 2010, fue un festival al cual yo fui, en se llama Festival del Abrazo.
Sí, pues, estuvimos ahí con la,
claro, Nicole,
con la chica y con la
para Javi. Que la gente entendiera, un festival que estaba los máximos artistas de Argentina y los máximos artistas chilenos.
Sí.
Vino Spinetta, vino Charles, vino Fito, sí, vino...
Yo los conocí a todos,
vino,
le contaba.
Vino todo. Acá en Chile también estuvo Beto Cueva, etcétera, etcétera.
Pero Chancho en Piedra, los Chancho Bunker, Piedra, sí.
Todas las bandas. Y a mí me llamó la atención, en ese momento, estamos hablando del año 2010, 15 años atrás, que cuando salieron las mujeres reconocidas tanto de Chile y Argentina, salieron juntas en un solo bloque.
Y solo con una banda.
Que era, eras tú, era Nicole y era Fabiana Cantilo. Las tres,
sí.
¿Cierto?
Y la Javiera Parra.
Y Javiera Parra, cuatro. Eso me había ido la que estaba la gente.
Sí.
Que me pareció que...
Y solamente pudimos cantar una canción de cada una.
Claro.
Más la Fabiana. Y
me acuerdo que yo estaba con ese grupo, un grupo de amigos, y en ese tiempo trabajaba en Chilevisión, eran compañeros de Chilevisión, y nos llamó la atención. Fue como, oye, pero ¿por qué? Si perfectamente podrían haber estado solos. Pero
banda.
En ese tiempo no se discutía mucho el tema de machismo, feminismo, nada, digamos, no estaba sobre la mesa, pero nos llamó la atención. ¿Efectivamente crees que pasó por eso? ¿O dentro de esa organización? O sea, ¿cómo se explica? Porque, perdona, es una pregunta muy personal, quizá escapándonos, pero a mí y al grupo nos llamó mucho la atención que efectivamente cuando se hablaba de mujeres en ese concierto, solo las tres juntas en una sola pasada.
Mira, no podríamos estar hasta mañana hablando de este tema porque a mí me apasiona. Lo he estudiado, lo he analizado de una forma justa para que tampoco uno crea que todas las cosas son persecución ni teorías conspirativas, qué sé yo. Evidentemente a las mujeres siempre se nos ha puesto en un segundo lugar en muchos terrenos. Pero en el rock, fíjate, es algo que ha costado aún más ganarse el espacio. Porque es un medio muy machista. Y porque además, antes de nosotras, de las que tú estás nombrando, han habido muy pocas, ¿cierto? O sea, de ahí para atrás, la Colombina, que partió más o menos el mismo año que yo partí en 95, haciendo música, yo cumplí 30 años este año, junto con la Javi, el mismo año que ella editó. Y la Nicole tiene un poco más porque partió muy chiquitita. No haciendo rock, pero en el fondo creo que a todas nos pasó lo mismo, ¿no? Que es como, están las bandas de rock y están ellas. Y fíjate que antes era peor, porque durante muchos años o estaba una o estaba la otra. O sea, si iba a un festival, la Javiera Parra no podía estar Psycho, si estaba la Nicole no podía estar la Javiera Parra, etcétera, etcétera. Entonces, es algo que es brutal si lo conversamos ahora, porque sería impensable pensarlo hoy, ¿cierto?
Sí, claro, hoy.
Impensable.
Solo de...
Sí, po, pero bueno, me tocó vivir a mí y a mis compañeras, a las que llevamos harto año, eso mucho rato. A todo nivel, ¿no? A todo nivel. Y creo que, afortunadamente, a te hizo ruido y afortunadamente sí. La sociedad hoy está dispuesta a escuchar esto sin decir están engrupiendo. No, era así y fue así mucho tiempo.
Claro, porque uno podía, parece que nos salgamos un poquito del tema, vamos a volver a lo que motiva esta visita, pero claro, ustedes tenían para, tú tenías para estar cantando los 20 o 30 minutos que tocaba cada artista. La Nicole, ni hablar, o sea, sí, partido chiquitita, todos no sabemos todo. Javiera Parra igual y Fabiana Cantilo. O sea, era dada para que ustedes estuvieran solas.
Sí,
porque cada una en su propio
espacio.
Piensa
que hace año, piensa que todas teníamos una cantidad de discos editados con canciones muy populares, con singles, para que sea la Javiera durante un año fue de las artistas más sonadas en este país, con el disco AM. Y yo con Psycho ya habíamos el disco Las Horas que habíamos tenido un número uno, lo que merece debilidad, más todos los singles para atrás, más límite con el son, más cuando miro en tus ojos. Teníamos para haber hecho un concierto, lógicamente, pero son cosas que no tienen una explicación lógica porque no existe esa explicación. Solamente se basa en que fue un medio que se resistió mucho a la presencia femenina y que siempre estuvo al ladito, ¿no? Entonces, como que yo creo que no estoy justificando porque a todas nos ha ido muy bien, pero eso... Claramente a mí me costó mucho más mi carrera que lo que le ha costado a las chicas que vienen después de nosotras, porque afortunadamente para ella el medio cambió.
Sí, y aparte le hicieron el camino. Pero...
Claro.
Mira,
fueron construyendo un poquito,
sí,
fueron derribando las barreras que habían antes.
Yo creo que sí, fíjate, ahora siento que uno no se da cuenta de las cosas que tiene cuando ya nace. Hay cachado que los pendejos no saben lo que es la democracia porque, bueno, nacieron acá y como que no le tienen el cariño que le tiene uno porque, bueno, nosotros nacimos en dictadura, digamos. Entonces, creo que pasa un poco lo mismo. Yo creo que ni siquiera tienen tanta conciencia todavía de lo afortunadas que son, como decías tú, de estar en un festival, por ejemplo, puras mujeres. Porque cuando yo partí, era impensable. O sea, yo hice giras con todas las bandas chilenas, las que éramos más populares en ese momento, y era la única mujer en un estadio con, ¿cuántas? 100, 200 personas trabajando. Porque no habían ni mujeres en lo técnico tampoco, po. O sea, no había mujeres roadies como nosotros, que tenemos técnicas, sonidistas, monitoristas, productoras. no había mujeres en nuestra escena, ¿cachai? Creo que eso afortunadamente ya ahora no es tan raro, no es tan exótico. Y todos hemos hecho un poquito, yo creo que todos hemos puesto un granito de arena para que eso cambie.
Oye, estamos conversando con Denise Malebrán y Mario Barrueto, aquí es Saico. Bueno, para usted me imagino también parte, porque se le, ¿tú estás desde el inicio?
No.
Porque te sumaste hace
siete años.
Sí, 7 años.
Es el Nobel.
El Nobel.
Sí.
Bueno, sumarte a esta banda también, que es parte importante de la historia musical chilena, ¿no? ¿Cómo ha sido también este tránsito ahí en ser parte también de la producción musical, de las presentaciones en vivo?
O sea, para mí era impensado en un momento dado, el otro día también lo hablábamos en otro programa de televisión, que yo siempre veía la banda como de afuera. Yo también tocaba en otra banda, veía la banda desde afuera y era como impensado en algún momento dado, ya estando mirando y luego ser partícipe de la banda. Era como cuando Alexis Sánchez jugaba con Messi y fuera compañero de curso. O sea, era el mismo club.
Claro.
Entonces me pasó exactamente lo mismo, pero feliz aquí en la banda, lo mismo también le hablaba Julio César, que es como mi familia. Me siento súper bien acá, a gusto, he aprendido muchísimo. Sigo aprendiendo cada día. Así que feliz acá en la
banda. Yo hago sufrir a Marito, de reconocer. Sí.
Te jodía la de mi hijo, ¿no?
Sí.
No sé cómo es.
Pero la pensó.
No, pero dígalo.
No, cuando me enojo.
Sí.
Pero porque lo quiero mucho. No, sí. Oye, quiero decirle a la gente que tener una banda es muy complicado. Sí, es como estar casado con hartas personas. Lo que pasa es que gente entendió mal cuando yo lo decía, pero...
se entiende.
Que en el fondo es como un matrimonio de 5, 10, 12. Piensa que fin de semana nosotros fuimos a tocar a Puente Alto el sábado, después nos fuimos a Chillán. Entonces pasamos durante el último, no sé, pues a veces estamos días completos, así como 4 días todos juntos. Entonces es obvio que a veces... Sí, aparte de soportarse, tomar decisiones, esto es una carrera que requiere...